SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
¿Va a hablarme alguien? ¿Va a hablar alguien conmigo o qué? ¿Están al teléfono?
No hablarán contigo.
De acuerdo, él no tiene nada que ver. Nada que ver.
¿Entendido?
Bueno, estupendo, León. Ya están convencidos. Lo que querían saber ya lo saben. Que lo he hecho por ti.
Sí, gracias, muchas gracias.
¿Y ahora qué? ¿Sigues queriendo hacerte la operación?
Sí. Sí.
Se acerca el final, ya no me queda nada por decirte.
Gracias y... ¡Bon voyage!
Gracias, ya nos veremos.
Sí, te veré en mis sueños.
Escribiré una canción.
Ay, algunas veces la vida tiene gracia.
Acabas de decir una gran cosa, cariño. Bueno, adiós, ¿eh?
Adiós.
Hoy por hoy noticias. SER Podcast.
La honestidad emocional es clave en la vida y en el cine. Es uno de esos cables que los conecta y que hacen que funcione el proyector que sacamos aquí cada jueves en compañía del profesor Ocaña. Javier Ocaña, muy buenos días.
Muy buenos días.
Ya sé que no es una noticia muy reciente, ¿eh?, porque ya se ha hablado mucho de ella, pero yo contigo no había hablado y los oyentes no te habían escuchado. Esas tres películas seleccionadas que competirán por la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Tres películas españolas, hecho inédito, histórico.
Es histórico para España y tendríamos que ser conscientes de ello. Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de los Javis. No es nada habitual que una cinematografía que no sea ni la francesa ni la estadounidense consiga llevar tres películas a luchar por la Palma de Oro.
La competición oficial.
En los últimos años solo lo había conseguido Italia. Y eso sumado a que el año pasado ya hubo dos, con Carla Simón y con Oliver Lasse. La selección se hace entre más de 2.000 películas y no son cualquiera esos 2.000 que mandan las películas. Es decir, son los mejores cineastas de todo el mundo. Bueno, pues creo que desde todo el espectro político deberían irse concienciando a sus sociedades o a la sociedad en general de que aquí no valen las trincheras y que esto es importantísimo para la cultura española.
Y la importancia de la industria del cine. Cuando desde determinados sectores de la política se pone el ojo, el foco en la industria del cine, subvencionados, que no sé qué, la importancia...
Se apuntarían un tanto defendiendo un hecho como este.
Ellos quieren hacer país todo el rato.
Todo el espectro político. Claro. Eso es hacer cultura y hacer arte.
Claro, y eso es la marca de este país. Un país que ha conseguido, veniendo de donde venimos, y no hace tantos años de eso, consigue colocar tres películas en el Festival
ojalá
de
se lo piense,
Cannes.
Ojalá se lo piense.
Y dime una cosa, ¿tienen posibilidades?
En Cannes nunca hay posibilidades y siempre hay posibilidades.
Pero nunca lo sabes por dónde van a salir.
Es decir, allí van 22 o 21 o 23 películas que son de los mejores cineastas de todo el mundo y ahí puede pasar cualquier cosa, con lo cual hay una competencia evidentemente extrema. ¿Qué te digo? Que la de Almodóvar ya se ha estrenado, que y ya la hemos visto, ya lo comentamos. Sí. La de Sorogoyen se estrena a final de verano, La bola negra en octubre. Yo solo digo que Asbestas me pareció una película formidable y que las anteriores películas de Rodrigo Sorogoyen fueron estupendas, que Asbestas, por ejemplo, ganó a otras grandes competidoras el César a la mejor película extranjera, que no es poco tampoco, que La Mesías tenía un nivel fantástico y que los Javis estén ahí con su primera película es algo verdaderamente extraordinario.
Pues venga, ya estima que no podrán ganar los tres, pero es una maravilla
que tengamos esta
representación ahí. El certamen tendrá lugar entre el 12 y el 23 de mayo. Nosotros vamos a estar pendientes, se lo vamos a contar aquí. Pero mientras tanto, nos vamos a ocupar del cine que se estrena este fin de semana. Traes una película que ya lleva unos días en cines. Este no es estreno, sino que ya lleva, pero no habíamos hablado todavía, que es Incontrolable.
Se llama Síndrome de Tourette. Digo cosas que no debería.
¡Vete a tomar por culo!
Pues encantado de conocerte.
Perdón.
Tommy, este es John. Quiere hablar contigo sobre el puesto vacante.
Voy a explicarte lo que hago.
Me la agarras con la mano. Madre mía. ¿Te molestan los tics y los insultos?
¿Qué tics? ¿Qué insultos? No creo que el Tourette sea el problema. El problema es que no sabemos nada del Tourette. Edúcalos.
¡Que se joda la reina! Lo siento mucho, lo siento. Perdóneme.
El síndrome de Tourette es la base de esta película, que ha sido todo un fenómeno en los cines del Reino Unido.
Un fenómeno. Para que la gente se acuerde, esta es la película por la que su protagonista le ganó el premio BAFTA de interpretación a Timothy Chalamet, a Leonardo DiCaprio, que él no se lo esperaba para nada, y que se convirtió su discurso en un discurso viral. Él se llama Robert Aramayo, está perfecto, en un papel de composición dificilísimo, en una película basada en hechos reales, eso es importante. Es la historia de un activista escocés que se llama John Davidson, y aunque a mí esta etiqueta no me gusta, y ya lo hemos comentado aquí algunas veces, la etiqueta de película necesaria, si hay una película que se pueda acotar a este calificativo, es incontrolable. Con ella se aprende mucho del síndrome de Tourette, se conciencia sin duda.
Porque esta es la historia, es basada en un hecho real, es la historia de un chaval al que le diagnostican síndrome de Tourette en su juventud, ¿no?
Cuando es un chaval, tiene 11 o 12 años, es portero.
O sea, antes incluso de la adolescencia.
Portero de un equipo de fútbol. Dos de los principales síntomas son los espasmos, sobre todo en el cuello, en la cabeza, y la incontinencia verbal con los insultos. Empieza a tener esos episodios, y es un chico corriente. Y yo, cuando empiezan esa parte de la película, que es media hora con un intérprete infantil, yo la verdad es que sufro un montón, sufro muchísimo. Pero el tema, siendo muy doloroso, la primera media hora especialmente, tiene un tratamiento muy agradable, tiene un tono muy perfecto, y sin mentir, porque imagino que se habrá rebajado un tanto la crudeza del tema, que creo que lo tiene, es una de esas películas que creo que va más allá de lo cinematográfico, para aterrizar en un universo distinto, que es el universo de lo social, y de la importancia social de determinadas películas.
Porque gira en torno al estigma que pueden tener los enfermos con el síndrome de Tourette.
Es que es evidente, porque el síndrome de Tourette no se vive en silencio, se escenifica en público. Y eso es difícil para la sociedad. Si no te conciencias, también es difícil de entender. Y va acompañando a este chico desde que es adolescente hasta que él es adulto. Hay dos personajes, Ángeles, que aunque se haya rebajado el realismo, aunque sea una película agradable y quiera ser agradable, con que sean solo la mitad de la mitad de lo buenos en el concepto de bondad, de lo buenos que son en la película, yo es que me pongo de rodillas ante gente así.
¿Y quiénes son?
En contraste, son la que hace de madre adoptiva y un tipo de clase trabajadora que le da trabajo a este chico ya veinteañero, a pesar de todo lo que tiene, en un centro social. Estos dos personajes, las cosas que hacen y que realmente habrán hecho muchas de ellas, o quizá todas,
Está basada en un hecho real, insistimos, ¿eh?
De verdad, me hace congraciarme con el ser humano, con toda la gente que nos encontramos
por la vida.
O sea, de verdad hay gente así realmente. Es una película que incluso yo la vi en un pase el sábado a las 8:20, que es el pase donde va más gente, que estaba absolutamente lleno. Había mucha gente, se reía. De hecho, en el corte que hemos visto, por cierto, yo la vi en versión original. Del doblaje no firmo nada, pero en versión original es fantástica la interpretación. Había mucha gente que se reía. A mí, sinceramente, me cuesta reírme. Sonreía porque tiene cosas muy, muy bonitas realmente, pero también es una película dolorosa. No nos vamos a engañar.
¿Y decías que el actor es la clave? La interpretación.
Robert Aramayo es clave, evidentemente, que ese actor interprete así. Pero no solo. Creo que Kirk Jones, que se llama el director, encuentra ese tono perfecto, que no es nada fácil de encontrar. Kirk Jones tiene una película que me encanta, por si alguien quiere buscarla, que se llama Despertando a Ned, que era su ópera prima, su primera película de los años 90. Está en Filming. Y es una comedia que rememora aquellas comedias británicas de la productora Ealing de los años 50, de los años 40, sobre un un billete de lotería que le toca a una persona mayor en un pueblo y le da tal alegría y tal patatús que se queda muerto con el billete en la mano. Entonces es una película muy simpática. Entonces abre el sentido de comunidad del pueblo. Y luego tiene una carrera muy desigual. Tiene remakes muy malos, como uno de una película de Giuseppe Tornatore, Todos están bien. Pero tiene una película infantil que también me gusta mucho y que recuerdo haber visto con mis hijos cuando eran más pequeños, que está muy bien, que es La niñera mágica con Emma Thompson.
Pues Incontrolable, no se la pierdan. Y la película que llega a los cines mañana, esta sí, con un título largo y que la verdad por el título no puedo saber de qué va, es Prime Crime, A True Story.
Esta empresa me ha hecho daño.
Esa gente me tendió una trampa y quisieron arruinarme la vida.
No soy millonario, soy un hombre pobre y nunca me ha importado. Soy un hombre que lucha por todo lo que tiene, señor. Esto es el cable de hombre muerto. Si alguien tira de mí o de la escopeta, él morirá. Oye, Tony, ya está todo claro. Quiero una disculpa formal de Meridian Mortgage, una compensación económica por todo el dinero que he perdido. Y quiero salir de aquí como un hombre libre. ¿Quieres leche?
Gracias, Tony.
¿Te la pongo con hielo?
Sin hielo, Tony.
Bien, porque no recuerdo si llené la bandeja. Hoy ha sido un torbellino.
Prime Crime, A True Story. A True Story entiendo que va a ser otra película basada en hechos reales. Que detrás de la película está Gus Van Sant.
Eso es importante. ¿Y qué más? Pues que Gus Van Sant es un director que ya llevaba 7 años sin hacer película, muy veterano, 72 o 73 años tiene, muy veterano y capaz de hacer de todo. Es un tipo principalmente de cine de vanguardia y de cine independiente, pero que también ha hecho grandes películas de Hollywood, como puede ser El indomable Will Hunting, que es una película de encargo, pero que sí, inolvidable. Pues lo que hace aquí es emular y homenajear el cine de los 70. La historia se desarrolla en el año 1977 y lo que hace es, digamos, no tanto como copiar, sino como recoger todos los referentes de ese cine de los 70, principalmente de Tarde de perros. El corte con el que hemos iniciado la sección, sí, eran Al Pacino y John Casale interpretando Tarde de perros, y además es un caso relativamente parecido, es el de un atraco o un suceso o dos delincuentes que se convierten casi en ídolos sociales.
O sea, este es el hecho real del que parte.
Ese es el hecho real del que parte. Y 1977 es un estafado por un banco que se harta. Se harta y dice, no, mira, hasta aquí hemos llegado.
Como en Relatos Salvajes.
Hasta aquí hemos llegado. Exactamente, hasta aquí hemos llegado. Y secuestra al hijo del presidente del banco. El presidente del banco es Al Pacino, en un papel muy distinto al de Tarde de perros, pero casi como un guiño, contratan a Al Pacino. Y lo que hace es atarle al cuello una especie de alambre al tipo, que va conectado con el gatillo de una escopeta. Si se mueve e intenta escaparse, la escopeta se va a disparar. Pero no solo eso, acuden los medios de comunicación, hay montones de imágenes documentales televisivas de todo aquello, porque los medios de comunicación lo retransmitieron en vivo y en directo, por ahí va lo del título, y el delincuente se convierte en una figura social, que comete sus fechorías como respuesta a las salvajadas del sistema.
Es decir, no solo hay trasfondo, o sea, no solo tiene valor como entretenimiento.
Tiene valor como entretenimiento, tiene valor como ejercicio de estilo por parte de Van Sant para reflejar todo eso. Es cierto que la historia, el planteamiento y el desarrollo central está bien, pero en la parte final decae, quizá también por lo del hecho real, tiene un final anticlimático. Y lo que creo que la diferencia de Tarde de perros y de esta serie de películas también de respuesta social, como puede ser Net Network de Sidney Lumet también, lo que tiene es que aquellas eran auténticamente modernas y auténticamente estilosas, y esta no deja de ser un ejercicio de estilo de Van Sant emulando todo eso, que lo hace muy bien, sí, pero yo prefiero sus películas indies, prefiero Elephant, prefiero Drugstore Cowboy, prefiero Mi Idaho Privado, pero bueno, es una película como mínimo interesante.
Pues se llama Prime Time, A True Story. La pueden ya ver a partir de mañana en los cines, junto con Incontrolable, que ya estaba en los cines desde la semana pasada. Y tenemos hoy una gran crítica bajo demanda.
Hola, me llamo Pera y me gustaría una crítica de El Guateque de Blake Edwards, una de las películas de mi vida, de mis preferidas. Gracias, un abrazo.
A ver qué vas a decir del Guateque, porque es una de las películas preferidas de Pera y una de mis películas favoritas. A ver qué vas a decir del Guateque.
Voy a decirlo todo bien, pero al final voy a dejar un hueco para una cosa que creo que vas a estar de acuerdo con ella. No suelo decirlo esto tampoco, como lo de las películas necesarias, porque creo que es una película, o sea, una expresión muy maniquea, incluso muy gruesa, sí, que es ya no se hacen películas
sí,
así.
Sí.
¿Vale? Eso lo dice mucha gente con respecto a alguna cosa y realmente son reaccionarios del arte los que dicen eso. Pero es cierto que ya no se hacen películas como el Guateque, películas de comedia de el gag por el gag, simplemente el gag por el gag, sin ninguna intención social, sin ninguna intención política. Aunque al final asoman por ahí, por ejemplo, los productores abusadores de actrices para darles papeles, aparece la hipocresía social, puede aparecer incluso el racismo, pero al final la esencia es el gag por el gag. Sin ninguna intención, un ejercicio que tira de la pantomima del arte, de la del slapstick, de lo que es la comedia física, de la comedia muda, del gag puramente visual y no verbal, porque apenas hay gag.
Mira, lo estamos viendo porque verbal. De fondo tenemos una escena y no se habla prácticamente.
Claro, sí, estamos sí. En el mundo de Buster Keaton, sí, sí. Del gordo y el flaco, de la comedia muda, de las comedias de Jerry Lewis, en una onda quizá más intelectual de las comedias francesas de Jacques Tati, y todo eso armado con el rostro imperturbable de Peter Sellers.
Claro, es que iba a decir, está Peter Sellers Peter ahí Sellers frente a la cámara
y Blake Edwards.
O sea, ¿qué puede salir mal ahí?
¿Qué importancia es, por ejemplo, con Blake Edwards, la importancia de los elementos cinematográficos, la importancia del sonido de los elementos? Hay un gag en el baño con una cisterna, solo digo eso, que es realmente apasionante. Yo lo pongo en clase de cine de comedia y realmente es increíble. Y también en determinados momentos el silencio, captar el silencio. Todo eso con la música de Henry Mancini también, que es la música de Henry Mancini. Peter Sellers, que ya a estas alturas ya había hecho Lolita, la Lolita de Kubrick, había hecho la primera Pantera Rosa, también la secuela de la Pantera Rosa, la primera secuela. Había hecho Teléfono Rojo, Volamos hacia Moscú, de Kubrick, que era una estrella de la comedia en ese momento. Y Edwards, que, fíjate, el director de Desayuno con Diamantes. Es decir, alta comedia con algunos gags visuales y de sonido también parecidos. Capaz de hacer Días de Vino y Rosas, que es una de las mejores películas.
Es un dramón, sí.
Sobre el alcoholismo, sí, sí, sí. Del drama, pero muy especializado en esto. Yo, además del Guateque, quiero recomendar El nuevo caso del inspector Clouseau, que es la segunda de La Pantera Rosa, que es mucho mejor que la primera, que es mi película preferida de Peter Sellers. Pero me queda
El pero,
que no es mío. Yo noto que a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes, esta película y este tipo de película no les hace demasiada gracia. En general.
Iba a decir, hay algunas excepciones.
Ojalá que haya muchas excepciones.
En mi casa es la película anti momentos malos. Vamos a ver el Guateque.
He tenido cientos de alumnos en los 20 años que llevo dando clase y sé que a las jóvenes generaciones les cuesta un poco.
Sí.
Y incluso lo ven con esos ojos de 2026, porque tiene un detalle, que es ese blackface. Es decir, Peter Sellers es un inglés que hace de un indio de la India y sale maquillado.
Va pintado
y maquillado. Esas cosas que ya no se deben hacer, pero que antes se hacía y que se las perdonamos porque es una película.
¿En qué plataforma está?
Pues esto, si me pillas, está en Filmin, ¿no?
En Filmin debe estar, están casi todas.
Sí, sí, sí.
Pues hasta la semana que viene. Mira, igual este fin de semana me veo el Guateque por millonésima vez.
Momento baño del Guateque.
Hasta luego.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.